principios de la palabra de Dios que nos sirvan. Hoy vamos a hablar sobre el tema del sábado. Y no es una cosa, el tema tiene relación con el tema de la familia. Porque parte de lo que hace falta para fortalecer nuestras familias es estar guiando nuestras familias, enseñándoles principios de la palabra de Dios, compartiendo con ellos. Es importante que en nuestros hogares tengamos cultos familiares, reuniones de la familia. La familia sabemos que es la primera institución formada por Dios. Antes de la iglesia existe la familia. Y el núcleo de oración, en adoración de Dios en el mundo, en realidad es primeramente la familia. Y el problema de nuestra época, uno de los problemas, es de que vivimos ya vidas tan agitadas, siempre apurados, corriendo de un lado para otro, de que no nos queda mucho tiempo para las cosas de Dios y para las cosas de la familia. Yo me di cuenta esta semana pensando en este mensaje. Tengo la tendencia de cuando la gente me dice, ¿cómo estás? Raras veces voy a decir, estoy mal. Porque en realidad la vida es siempre una mezcla. Hay cosas buenas, hay cosas malas. A veces uno anda muy bien, pero también uno quiere ser honesto y no quiere decir siempre, ando muy bien cuando quizás no es tan así. Entonces yo por ahí digo, ando a las corridas. Y me doy cuenta de que eso lo digo casi siempre. ¿Cómo estás? A las corridas. Es honesto, es como vivo mi vida, como también la mayoría de ustedes creo que viven sus vidas. Cuando estuvimos hace tiempo en Estados Unidos, hace poco, yo vi un artículo en uno de los diarios, no me acuerdo dónde lo vi, pero un informe que salió sobre uno de los grandes problemas de los niños y de los adolescentes en Estados Unidos. Y es la falta de sueño, es la falta de... no tienen tiempo de dormir. Porque se levantan temprano, pasa el colectivo de la escuela, tiene que estar ya saliendo de la casa 6:30 de la mañana, están todo el día en el colegio. A la tarde ya hay actividades, hay que jugar al fútbol, hay que jugar al básquet, hay deportes o hay bandas de música, actividades. Y después a eso le agregamos cosas de la iglesia, que son importantes, pero que la mayoría, los científicos han hecho un estudio, y tiene que ver obviamente con cómo rinden los chicos en sus estudios, y todos viven cansados, muy cansados. Y en realidad es una lástima vivir toda la niñez, no conocer otra cosa en la vida que andar cansado. Acá pasó lo mismo. Yo recuerdo cuando teníamos los chicos en casa, uno se hartaba de llevarlos a cumpleaños el fin de semana, uno que jugaba al básquet, la otra que hacía natación, la otra que hacía lecciones de música. Y no digo que en sí eso sea malo. La idea es de que hemos perdido el equilibrio en el uso del tiempo. A eso le sumamos otro factor, que es la prevalencia de los teléfonos, de las tablets, y vivimos siempre enchufados a la red. Somos todos adictos. Tenemos que estar viendo, a ver, ¿quién me llamó? ¿Y cuántos mensajes me han caído en los últimos 10 minutos? Y yo les voy a ser muy sincero, esto lo dije de esta manera, yo estoy, si quieren saber la verdad, estoy harto de WhatsApp. Ahora, es muy útil, tenemos un grupito de los ancianos, por ejemplo, y logramos agilizar ciertas cosas, es de mucha importancia. Pero yo soy parte de no sé cuántos grupos y cuántos mensajes me caen por hora. Y no hay forma de ver todos los mensajes que te entran. Y yo a veces estoy al punto de que perder el teléfono sería una bendición. Esta mañana dije que la verdad que si se me cayera al inodoro no estaría muy triste. ¿Saben qué? Qué lindo decir por un par de días, ¿sabes que se me perdió el teléfono? No hay forma de atenderlo. Y yo he llegado al punto, incluso, de por la mañana, esto me lo hizo Carita, me parece que es bueno, le agradezco, yo no sé cómo lo hizo, y no voy a tratar de descubrir porque no quiero revertirlo. Hay algo en mi teléfono que permite bloquear la entrada de llamadas en ciertos tiempos, por ejemplo, ella me bloqueó durante la semana hasta creo que las 12:30, no me entran las llamadas. Ahora ya dije un secreto, todo el mundo a las 12:30 ya me van a empezar a caer en las llamadas. Y a la noche también estoy apagándolo, porque si no, uno no tiene descanso. Y a ustedes les debe pasar lo mismo. Entonces no se ofendan. Si me llamaron y no estuve, no se ofendan. Yo los quiero. Pero la verdad es que el teléfono me tiene harto. Y a la vez, reconozco que yo también soy adicto. Esta mañana tuve que reconocer cuando empecé a predicar este mismo mensaje, hablando de teléfono, y yo tengo un app en mi teléfono que sirve, te meto todo lo que tengo que hacer en la semana. Y para mí es de mucha ayuda, pero me di cuenta de que en medio de la reunión de la adoración se me ocurrieron dos cosas que yo tenía que hacer esta semana y saco el teléfono y las pongo muy rápido para no olvidarme. Vamos a hablar del sábado. Y vamos a encararlo de esta forma. Vamos a verlo como el regalo, un regalo que Dios nos da. Un regalo que Dios nos da. Éxodo capítulo 20, en medio de los 10 mandamientos. Creo que podemos entender la importancia de este mandamiento si vemos dónde cae en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. El primer mandamiento, capítulo 3, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo debemos adorarlo a Dios? La fidelidad que debemos tener hacia Dios en nuestra adoración. De que no debe haber otros dioses. Los primeros tres tienen que ver con eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni abajo, ni en las aguas. No, o sea, no debemos adorar a ídolos. Solo hay un solo Dios, solo a Él, y no debemos adorar a los ídolos, a las estatuas, lo que sea. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. De nuevo, vemos que tiene que ver con nuestra adoración, nuestra fidelidad, nuestra relación, el temor que debemos tener ante Dios. ¿Y el cuarto mandamiento cuál es? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nadie en tu casa. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Padre Celestial, pedimos que nos bendigas a nosotros en esta noche. Ayúdanos a entender la importancia, la validez de este mandamiento para nosotros en nuestra época. Señor, enséñanos a cómo aplicarlo cada uno de nosotros en nuestra vida. Señor, déjanos entender que es un regalo que tú nos haces. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, este tema, podría ser bastante amplio. Y hay cosas que no vamos a tocar en profundidad hoy. Por empezar, hay todo un debate teológico, bíblico, sobre si el mandamiento todavía es vigente en nuestros días. Y en el mundo evangélico hay personas que en realidad caducó, de que eso es algo que es solamente del Antiguo Testamento, que es solamente una cosa del pasado, que con Jesús de ahí en adelante caducó. Yo no voy a tratar de defender mi postura mucho en esta noche. Básicamente eso no me cierra, no estoy para nada de acuerdo con eso. No veo en ningún lado en el Nuevo Testamento que alguien dice, bueno, y ese cuarto mandamiento ya no es válido, nos quedamos con 9, hermanos. Ningún lado dice eso. En ningún lado. Además, vamos a ver de que aquí, tanto aquí como en el Nuevo Testamento, cuando se habla del principio del sábado, en realidad el argumento parte de una discusión, de un tratamiento de la doctrina de la creación. O sea que es algo que es previo a los 10 mandamientos, es algo que Dios ha hecho desde el principio. Y más abajo vamos a ver de que es parte de la creación, es un patrón establecido por Dios y es algo del pasado, es algo del presente, y vamos a ver que es un reflejo futuro de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces es algo que siempre es parte del propósito de Dios para su pueblo. Así que lo dejamos ahí. En realidad es todo un mensaje aparte, defender la idea de que sigue siendo válido para nosotros. Yo creo que es así, y vamos, eso quizás lo dejamos para otro mensaje. Otra cosa que no vamos a tratar de explicar mucho es la idea de que el principio del sábado en nuestra época ahora se aplica en el día domingo. Sabemos que vemos en el libro de Hechos de que los hermanos que antes se reunían el día sábado, con el paso del tiempo y honrando la resurrección del Señor, entonces pasan del día sábado al día primero de la semana, al primer día de la semana, lo que antes se hacía el día sábado. Entonces, no vamos a tratar de entrar en todos los detalles, algunos tienen dudas sobre eso, es un tema interesante. Pero hoy no vamos a tocar eso. Hoy lo que queremos es ver la idea del sábado, la idea de un día de reposo, como un principio válido, y que nos quede la idea de que el sábado es un regalo que Dios nos hace, que es algo que nos hace mucho bien. Y con esto no queremos caer en el legalismo. Vamos al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 27. Este pasaje es un pasaje donde Marcos relata la historia de cómo Jesús un día sábado estaba con sus discípulos pasando por un campo de trigo, tenían hambre y arrancaron algunas espigas y se las comieron. Y muchos de los judíos se ofendieron porque según sus leyes no se permitía trabajar el día sábado. Bueno, es obvio de que no, el mandamiento dice que no debemos trabajar el día sábado. Pero, ¿cómo definimos eso? ¿A qué punto? ¿Arrancar espigas en un campo es lo mismo que trabajar? ¿Es violar el principio del sábado? Y Jesús dice, también les dijo, y acá nos aclara muy bien Jesús, ¿cómo debemos encarar el tema del sábado? Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que no debemos caer en definiciones legalistas. El propósito del sábado, el propósito del día de reposo, es para bendición. No es una carga que Dios quiere imponernos. Todo lo contrario, es un regalo, una bendición que nos quiere hacer. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y dice, versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús es Señor del día de reposo. Eso para mí es un argumento a favor del hecho de que todavía el principio es válido. Sigue siendo Señor. No dejó de ser Señor del día de reposo. Nosotros debemos entender el día sábado como Jesús lo entendió. Un regalo que Dios nos hace es para nuestro bien. Colosenses capítulo 2 es un pasaje muy importante donde Pablo sale en contra de una postura legalista en cuanto al sábado y otras cosas. Capítulo 2 de Colosenses, versículos 16 a 19, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No dejen que la forma que ustedes practican el día sábado sea algo que otros estén juzgándolos. Ahora, no está diciendo de que no deben practicar el sábado, sino que no debemos caer en legalismos en cuanto al sábado. ¿El legalismo qué es? Tiene dos matices. El legalismo es tomar, por empezar, un mandamiento o un principio divino y pensar de que en realidad es importante, entonces, por lo tanto, debemos proteger el principio o el mandamiento con reglas nuevas que nosotros hemos inventado. ¿Debemos practicar el día sábado? Sí. Bueno, entonces vamos a definirlo en mucho detalle. No se puede arrancar, por ejemplo, espigas el día domingo, porque eso vamos a definirlo como trabajar, y entonces no se puede. Entonces es agregar cosas que la palabra de Dios nunca dijo y tomarlas como si fueran verdad o como si fueran palabra de Dios. El otro aspecto del legalismo es de convertir estas cosas en un medio de salvación. Algo que hace de que estemos, que seamos aceptables ante Dios. Porque yo hago esto, Dios me ve con buenos ojos y yo tengo confianza ante Él. Eso es legalismo. Cumplo con todos los requisitos, con todos los detalles, soy muy buena persona, Dios se agrada por lo tanto de mí, yo tengo confianza de que yo iré al cielo. La Biblia nunca enseña eso, todo lo contrario. Aunque cumplamos con todas las reglas, no es suficiente para salvarnos. Solamente Jesús nos puede salvar. Y estas cosas, ¿qué valor tienen? Tienen el valor de reflejar justamente lo que Dios hace por nosotros. Así como nosotros, uno no es salvo por bautizarse, pero es bueno bautizarse, porque cuando nos bautizamos estamos participando de algo que refleja la salvación que Dios nos da en Jesús. De la misma forma, tomar la cena del Señor tampoco nos salva. Pero es bueno tomar la cena del Señor, porque así participamos de algo que refleja lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesús. Cuando tomamos la cena, tomamos la copa de vino, comemos el pan, recordamos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. El mero hecho de tomarlo no me salva, sino que trae a la memoria el hecho de que soy salvo, no porque tomé la cena, sino porque Cristo murió por mí. ¿Se dan cuenta? El sábado funciona de la misma forma. Vamos a ver más adelante de que el sábado es también un reflejo de la salvación. Es una forma de recordar a Dios en su creación. Es una forma de recordar a Dios en su recreación. En cómo Él está redimiendo todo el mundo que ha hecho y nos está redimiendo también a nosotros. Entonces, no al legalismo en el trato en nuestro entendimiento del sábado. Es un regalo. Y el sábado de la familia. Como ya hemos dicho, vamos a estar viendo el tema de la familia los próximos domingos. ¿Y cómo nosotros vamos a fortalecer nuestras familias si no aprendemos a perder tiempo en el seno de nuestro hogar para las cosas de Dios. El sábado es un privilegio y es algo que nos hace bien a nosotros y es algo que le hace bien a nuestra familia. Veámoslos como un regalo, no como una cosa impuesta, no solamente una cosa que Dios nos obliga, todo lo contrario. Con mis nietos me hace recordar, los chicos son como, recuerdo que era yo también, cuando yo era chico odiaba tomar la siesta. Y me mandaban a tomar la siesta, y ay, era terrible. Esa hora de tomar la siesta era como un tiempo infinito, se expandía y no terminaba nunca. Y uno de, no, yo no dormía nunca y daba vuelta en la cama. ¿Cuándo me puedo levantar? Papi, ¿cuándo me puedo? Callate, hijo, dormí la siesta. Ya leí el libro, me harté. Quiero levantarme, quiero salir a jugar al fútbol, papi. Acostate. Veo lo mismo con mis nietos. Y pienso, si ustedes realmente entendieran el valor, lo que vale poder acostarse y decir, voy a cerrar los ojos y no preocuparme por nada y descansar una horita a la tarde. Y así creo que somos nosotros. Dios dice, esto es un mandamiento. Tiene una parte doble. Es para la adoración hacia mí, pero también es para su bendición. Y si pudiéramos entender el valor de este regalo y aceptarlo como tal. Bueno, el sábado y el diseño de la creación. Éxodo capítulo 20. De nuevo, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora, ¿por qué? En este mandamiento nos dice por qué este mandamiento. No en todos los mandamientos hace eso, pero aquí nos explica por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios dijo, el día de reposo es santo, es un día sagrado, apartado para un propósito especial, es distinto al resto de los días. Es un día sagrado. También es un día de reposo, o sea que es para nuestro bien. Obviamente esto sale del libro de Génesis, capítulo 1. Y en el primer capítulo de Génesis, vemos la creación, los 6 días, los primeros 6 días de la creación. En el versículo 1 del capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y así sigue, y va relatando cómo Dios va creando todo lo que nosotros conocemos, el espacio, la tierra, la separación entre la tierra, el cielo, las aguas, como Dios crea los astros del cielo, la luna y el sol. Y llegamos, en cada uno de estos días, después de cada día, dice Dios, vio lo que había hecho y dijo, esto es muy bueno, siempre muy bueno. Y llegamos al capítulo 2, y en el versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿no les llama la atención el hecho de que Dios haya descansado? Dios, podemos preguntarnos, ¿estaba cansado? ¿Se había cansado haciendo la creación? Ay, la luna me costó un montón. Y esos animalitos, muy lindos, pero la jirafa, ese cuello, ¿fue así? Dios tuvo que descansar. ¿Por qué? Si Dios dijo, todo es muy bueno, y al final, ¿por qué el día de reposo? Dios está demostrando su señorío sobre su creación. Yo lo he hecho. Esto es mío. Y Dios está estableciendo patrones. Con la creación de los planetas, de los astros, de la luna y el sol, Dios ya fue no solo creando el espacio, las tres dimensiones del espacio, sino que también fue ordenando la cuarta dimensión del tiempo. Dios establece ritmos. Día y mañana, el sol se pone, el sol se levanta. El sol de día, la luna de noche. Dios ha establecido un ritmo en la creación que es de su agrado y es para nuestro bien. Y el séptimo día era para también establecer ese ritmo, para demostrar su señorío sobre el tiempo y para abrir un espacio donde Él da el ejemplo, nosotros podemos adorarlo porque Él contempla su creación y dice, esto es muy bueno, miren lo bueno de lo que yo he hecho. Que en el caso de Dios eso no es jactancia, es simplemente decir la pura verdad. Y nos indica a nosotros cuál es nuestra función de adorarlo a Dios. Vemos que esto tiene una doble dimensión siempre. La adoración habla de nuestro deber ante Dios. Y también vemos de que eso es lo que en nosotros produce el máximo bien. Produce la máxima bendición. Un patrón, un equilibrio, un ritmo de vida donde hay descanso, adoración, trabajo y descanso y adoración. Yo creo que quizás nuestra generación es la generación que más se ha distanciado de estos ritmos de Dios establecidos desde el principio. Nosotros, yo siempre me gusta, cuando me voy a la rinconada, voy a decir sincero, me cuesta irme a la rinconada. No por me gusta, es toda una aventura, pero allá no tengo señal. Y es bueno y no es bueno a la vez, porque entra mi adicción y qué está pasando en Córdoba y yo, mientras esté en la rinconada, estoy fuera de contacto. A la noche, es como otros lugares de campo que ustedes a lo mejor conocen, no hay luz, hay muy poca luz. Cuando empezamos a ir allá, ¿te acordás, José? No había luz en el pueblo. Había un generador, prendían el generador y un par de horas a la noche y después se apagaba. Nadie apagaba la luz en el cuarto porque solo se iba a apagar más adelante. No hacía falta apagar la luz en el cuarto. Era así. Ahora tienen corriente eléctrica allá. Pero de todas formas, no hay contaminación de luz como aquí en la ciudad. Y se ve ese gran abanico de la Vía Láctea, cómo va girando el universo alrededor de nuestro planeta, la luna que se levanta y la luna que se pone. Y yo no sé si les pasa, si han sentido la misma sensación. ¿Vieron cuando tienen mucha sed? Hay momentos en que uno dice, quiero tomar una coca. Bueno, eso, muchas burbujas, dulce, es todo un espectáculo tomar una coca. Pero cuando uno realmente tiene sed, no hay otra cosa que dé satisfacción como un vaso de agua. Cuando uno realmente tiene sed de verdad, tomar un vaso de agua es como algo que, no sé, como, ay, eso me hacía falta. Y da una satisfacción que ninguna otra cosa da. Y a veces me ha pasado estando en un lugar como La Rinconada y viendo las estrellas, y es como la misma sensación de que uno no lo puede, necesita tomarlo, absorberlo. Te das cuenta de que es algo que te hacía falta, pero te acostumbraste a no tenerlo. Nosotros fuimos hechos para ver el sol que se levanta, el sol que se pone, las estrellas de noche, e irnos a dormir. Y ahora estamos a la medianoche con la pantalla prendida y nos preguntamos por qué no podemos dormir bien. Y hemos salido de ese ritmo que Dios estableció desde el principio. Y cómo nos cuesta volver a ese ritmo de vida. El sábado es parte de este diseño divino y es para nuestro bien. 6 días de trabajo y un día para descansar y gozarnos en nuestro Dios. El sábado es para la adoración. Volviendo a Éxodo, Éxodo capítulo 20. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Separarlo, hacer que esto sea algo muy especial, algo relacionado con Dios. Es un día para adorar al Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En esto de reposar también nosotros estamos adorándolo a Dios. Estamos reconociendo quién nos ha creado y estamos siendo obedientes a lo que Él nos pide. Estamos reconociendo su señorío sobre los tiempos. Yo creo que el principio del sábado es parecido al principio del dar. El Señor es Señor sobre todo, incluyendo nuestras finanzas. Y hay quienes nunca aprenden a dar porque nunca aprenden de que el Señor es mejor administrador de nuestras finanzas que nosotros mismos. Entonces decimos, ay, entiendo que la Biblia enseña que yo debo dar de una forma regular, que debo dar un porcentaje, la Biblia habla de un diezmo, pero si yo hago eso, no sé cómo hago para vivir porque tengo tantas necesidades, tengo tantas cuentas que pagar, no hay forma de que yo dé un 10% y viva con el 90%. Y es porque no creemos de que el Señor puede ser mejor administrador de nuestros recursos que nosotros mismos. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Aparten la ofrenda al principio del mes. Denlo y vean lo que Dios hace el resto del mes. Esto lo aprendimos Carita y yo en los primeros años de nuestro matrimonio. Que aunque no parecía que daban los números, tratamos de ser fieles en la ofrenda. Y Dios era como que el billete se hacía de goma. Y así con el tiempo también. Porque la idea entra, tengo tantas cosas que hacer, que levantarme a la mañana, una hora, media hora, no, necesito dormir. Necesito dormir. Levantarme media hora antes para abrir la palabra y empezar el día en la lectura de la palabra y en la oración. No, porque tengo tantas cosas que hacer. Me levanto corriendo, me tomo un café y salgo disparando y viendo el teléfono y el colectivo y me fui. Que si nosotros nos levantáramos media hora antes y dedicáramos ese tiempo, ocurre algo sorpresivo. Dios va ordenando nuestro día porque es Señor de los tiempos. Es Señor de los tiempos. Y así en la semana. Yo no puedo el domingo porque tengo que hacer cosas. Y si aprendiéramos a dejar que Él sea Señor del tiempo, pero que veríamos mucha bendición. El día domingo es para adorarlo al Señor. Es para apartar tiempo. Es para juntar nuestra familia y enseñarles a nuestros hijos estos mismos principios. No solo explicándoles, sino demostrándoles qué pasa cuando nosotros realmente dejamos que el Señor sea Señor y cómo somos bendecidos cuando sucede eso. Yo les hago esta pregunta, no levanten la mano, no contesten. ¿Cuántos de ustedes en su casa hacen culto familiar? ¿Cuántos hacemos eso? ¿Qué es un culto familiar? Es algo muy sencillo. Es decir, vamos a tener un tiempo marcado todas las semanas, el día domingo, y vamos a tener un tiempo en que nos sentamos y leemos la palabra del Señor, abrimos la Biblia, vemos un pasaje, hablamos de ese pasaje, lo aplicamos a nuestra vida, nuestra familia, lo que está pasando con nuestros hijos. Después tenemos un tiempo, si quieren, no es necesario, pueden cantar algún corito. Y después, a ver cuáles son los motivos de oración de cada uno. Y vamos a estar todos orando los unos por los otros un tiempo. En una hora se hace. En menos de una hora, si quieren. Cuando los chicos nuestros eran más chicos, cuando se hicieron adolescentes era más difícil hacer esto, pero cuando eran muy chiquitos y todos iban al colegio en el mismo horario, entonces leíamos casi todos los días con ellos algo de la Biblia. Teníamos una Biblia para niños y leíamos un pasaje para los niños. Cuando ya eran más grandes era más difícil, pero nosotros cuando decían, ay, a veces dejábamos que se iban a algún lado el día domingo, pero en general no. No era una práctica, no era un hábito establecido de que se iban, porque el día domingo era cuando nos reunimos como familia. Y nosotros teníamos, yo siempre, había un momento en la reunión familiar nuestra en que yo les preguntaba, ¿qué están leyendo en la Biblia esta semana? Y para mí era gracioso porque yo sabía que mi hijo Daniel, él muchas veces, 2 minutos antes, se iba corriendo a su cuarto y leía algo rápido. A ver, algo tengo que encontrar, porque yo sé que papá me va a preguntar. Y así hacía Daniel. Pero lo bueno es que por lo menos eso lo estaba leyendo. Lo estaba leyendo. Y son hábitos, patrones que se van estableciendo en la vida de nuestros hijos. De una vida real, de una vida, una relación real con el Señor. ¿Por qué existimos? Nosotros existimos para adorar a Dios. Es nuestro propósito en la vida. El mundo se pregunta, no entiendo por qué existo. El Catecismo Menor de Westminster, una serie de preguntas que nos enseñan sobre las cosas de Dios. La primera pregunta es esta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Por qué existe el hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es sencilla, pero es gloriosa. La respuesta es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios. No solo glorificar a Dios, porque en glorificarlo a Dios encontramos la razón de nuestra existencia. En glorificarlo a Dios encontramos la satisfacción que nos elude en todo otro ambiente. En glorificar a Dios somos nosotros bendecidos y nuestra función es de gozar de Dios. Es decir, ese es mi Dios. Miren esa Vía Láctea que hizo mi Dios. Miren el ritmo de la naturaleza de su creación. Miren lo hermoso de lo que Dios ha hecho. Miren lo que Dios me ha dado a mí. Miren la familia que Dios me ha dado. Dios me ha bendecido. Miren lo glorioso es el hecho de que Dios me ha tomado como hijo adoptivo. Y Jesucristo es mi hermano mayor. Y nos ha prometido todas las bendiciones de su reino. Para eso existimos. Para glorificar a Dios. Y el día sábado es el espacio que Dios abre para que disfrutemos de Él. El sábado y la adoración. El sábado y el descanso. Hablamos ya de los ritmos de la creación. Hablamos de la importancia de descansar. Estuve hablando con un pastor amigo en estos días y me decía que le estaba costando dormir a la noche. Es algo que a mí, en cierta época, me ha pasado y que a veces todavía me pasa porque estoy tan pasado de vueltas o porque tengo tantas preocupaciones o porque me estoy poniendo viejo. No me acuerdo, un matrimonio joven esta semana me dijo de que habían tenido un día de descanso y durmieron hasta las 12 de la mañana o del mediodía. Y yo, si tuviera todo el tiempo del mundo, no logro dormir hasta el mediodía. Es parte de ponerte un poco más viejo, me parece. Pero el día de la adoración, el día del sábado, es también para descansar. Hoy me he tomado una buena siesta. Dormí como 2 horas y media. Muy bueno. Después me levanté y hay un libro sobre la teología que estoy leyendo. Me está gustando mucho. Estoy tratando el día domingo de no ver internet, de no ver las noticias, de no ver qué se mandó esta semana Donald Trump, de no preocuparse por Donald Trump o por ninguna otra cosa de las noticias, sino recordar de que el Señor de todo es nuestro Dios. Ahora, descansar significa que no hacemos nada, de que no... Ya hemos dicho de que debemos tener cuidado de caer en legalismos. Los puritanos, a quienes yo admiro mucho, en esto creo que se les fue la mano. Porque decían que no había que disfrutar ningún entretenimiento el día domingo. Y por ahí entiendo por qué lo decían. Porque también nosotros, con la idea, ay, voy a descansar, entonces me voy a entretener, y perdemos el hilo, en realidad, haciendo eso. Vamos a ir al cine. Y no digo que sea un pecado ir al cine, pero no sé si es la idea. En Estados Unidos, en muchas iglesias evangélicas, hay una época del año que es la temporada de fútbol americano, la NFL. Y uno ve que todos los hombres de la iglesia van a la mañana a la iglesia y están mirando el reloj, porque el partido empieza a las 12 en punto y están ahí orando mucho. Señor, que se apure el pastor porque comienza el partido. Ahora, ¿es un pecado ver un partido de fútbol americano el domingo? No sé si es un pecado, pero no sé si es la idea. Es quizás perder el hilo un poco. Ahora, por el otro lado, aquí había una época en que en esta iglesia había un grupo de jóvenes que salían, hacían el día domingo a la mañana, en esa época solamente reunión a la noche, a la mañana se juntaban y hacían una bicicleteada. Agarraban en sus bicicletas y se iban a la Isla de los Patos, llevaban mate, llevaban sus Biblias. ¿Está buena esa idea? Me parece fantástica. Sinceramente, no concibo de una mejor forma de pasar un día domingo que con nuestros hermanos con mate y un poco de ejercicio físico, disfrutando la creación divina y todos juntos en la Isla de los Patos. Creo que es una muy buena idea. Hay familias que se van al Parque Sarmiento, el día domingo. El domingo es para descansar, es para estar en familia y es para adorar a nuestro Dios. Nosotros tratamos de no multiplicar muchas actividades. Nos cuesta no hacerlo en la iglesia. Porque hay cosas buenas, cosas importantes que hay que hacer. Pero queremos que entiendan que si la reunión de la noche es lo mismo que la reunión de la mañana, no es para que vengan las dos veces. Es para que vengan una vez y estén con los hermanos. Y en el otro horario, estén con sus familias, compartiendo las cosas del Señor, fortaleciendo la vida espiritual de sus familias, fortaleciendo las relaciones en la familia y descansando y adorando a Dios. Bueno, el sábado como reflejo de la salvación. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Esta es la segunda, es la reiteración de los 10 mandamientos. Y acá el mandamiento es muy similar, es básicamente, pero hay una frase agregada que es muy importante. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Vamos a comenzar en el 12. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu buey, tu asno, ningún otro animal, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva también. Y en el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Entonces nos da dos razones. ¿Se acuerdan? En Éxodo dice, ¿por qué? Porque Dios así hizo el mundo, hizo la creación. Un ritmo en la creación, 6 días de trabajo, un séptimo día para reposo, un séptimo día para adorarlo a Él. Acá dice eso también, 6 días trabajarás. Pero en el versículo 15, acuérdate, lo vincula con el Éxodo mismo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová, tu Dios, te ha mandado que guardes el día de reposo. En los 10 mandamientos en Éxodo, empieza con una declaración de parte de Dios que dice, yo soy tu Dios, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, yo soy el Dios que te ha liberado de la esclavitud, yo soy el Dios que te ha salvado. Y Dios hace su pacto con su pueblo. El pacto es un acuerdo donde dice, yo seré su Dios, y yo, por ser Dios de ustedes, yo los voy a bendecir. Pero ustedes me van a obedecer y yo lo que les pido es de que sean fieles en estas cosas y les da los mandamientos. Y entonces los mandamientos son parte del pacto, son las condiciones del pacto, y los mandamientos también son a la vez para nuestra bendición. Son para nuestra bendición. Y son, en este caso, un reflejo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios hizo todo desde el principio. Creó el mundo, y el mundo era bueno. Y nos puso en este mundo con el fin de bendecirnos y con el fin de que pudiéramos relacionarnos con Él. El pecado hizo estragos, pero Dios puso en movimiento un plan de redención, un plan para nuestra salvación. Y ese plan de salvación se ve reflejado en muchos lugares, incluyendo en el sábado. En Hebreos capítulo 4, por ejemplo. Hebreos capítulo 4. En realidad podríamos leer todo el capítulo y algunos versículos antes, en el capítulo 3, que hablan de la idea del sábado, de un descanso para el pueblo de Dios. Pero el versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En estos capítulos, el autor habla de la salvación en relación con el reposo. El reposo es mucho más que simplemente dormir una fiesta, una siesta. Es la recreación. Dios está redimiendo su creación, nos está redimiendo a nosotros. Y lo que está dañado, lo que se había perdido, Dios lo está restableciendo. Y Dios obra en nosotros. Y nos está adecuando, nos está preparando para un reposo eterno. Queda para el pueblo de Dios esa salvación final. Ese mundo recreado, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, esa Jerusalén nueva, esa Jerusalén celestial. En donde la relación inicial se restablece, pero ya en otro plano superior. Y nosotros estaremos con Él y Él con nosotros. Y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y eternamente reposaremos. Y eternamente glorificaremos al Señor. Queda un reposo para el pueblo de Dios. El día de reposo hoy es un reflejo, un recordatorio de lo que Cristo hizo para nosotros, para que entremos en su reposo, y es un recordatorio de que no terminó el proceso, de que nos esperan cosas aún mejores. Aún mejores. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí también lo vincula el autor con los primeros capítulos de Génesis. Hay un reposo que Dios nos ofrece. Mateo capítulo 11, y con esto terminamos. Mateo capítulo 11. Jesús mismo dice, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jehová, Dios, el Señor Jesús, nos invita a entrar en su reposo. El sábado, el día de descanso, es un día para descansar nosotros y es un día para adorar a Dios. Es un regalo que Dios nos hace. A lo mejor te toca trabajar el domingo. No estoy diciendo de que eres una terrible persona o un terrible creyente. Pero quiero decirte que descansar el día domingo es un regalo que Dios ofrece. Pídele a Dios, por favor, déjame acceder a ese regalo. Déjame. A lo mejor no estás con un culto familiar en tu casa. No lo tomen como un deber, tómenlo como un privilegio. A veces es aburrido, hay que ser sincero. Pero establecido como un patrón, en la vida de la familia es de muchísima bendición y tiene un impacto profundo. ¿Cómo hacerlo? Quizás no hay que hacerlo de una forma muy formal, vamos a sentarnos todos derechitos y relajado en el living, en el patio de la casa. Cuando los chicos nuestros eran muy chiquitos, los invitábamos todos a nuestro dormitorio y todos encima de la cama. Y leíamos junto la palabra de Dios. Y era de mucha bendición. Hay que resistir el espíritu del mundo que dice hay que salir a comprar. Es el único día que tengo para ir al supermercado. Hay que resistir estudiantes en la universidad. He visto muchas veces estudiantes de la universidad que llega la época ya de rendir exámenes y desaparecen. Bueno, trabajen 6 días y dejen que el Señor sea Señor del sábado y dejen que el séptimo día sea un día de descanso y adoración y vean si Dios no bendice eso. Ah, y otro consejo, en vez de esperar hasta que termine el semestre, comiencen desde el primer día, porque saben dónde, cuándo se viene esa fecha. Pónganse a trabajar para que cuando llegue la época de rendir, no tengan que faltar el domingo, porque así lo van a honrar al Señor, así lo van a adorar al Señor, y así van a ser bendecidos, y yo les, incluso me atrevo a decir, les va a ir mejor en los exámenes. Que el Señor sea Señor de nuestros tiempos. Y si tú no lo conoces al Señor, Él te está invitando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre Celestial,